Este episodio es presentado por LAPI Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. LAPI Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles, en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la/LAPI. LAPI se escribe LAPI. Este episodio es presentado por Zeppelin, la fintech en la que hoy confían más de 40,000 empresas para mejorar su flujo de caja. Con la plataforma 100% digital de Zeppelin y su tecnología única en el mercado, puedes adelantar el cobro de las facturas que no te han pagado o también financiar el pago a tus proveedores. Así como lo oyes, Zeppelin les paga hoy a tus proveedores y tú les pagas después. Si estás en busca de financiamiento ágil, rápido y confiable para tu negocio, Zeppelin es el aliado que necesitas. Sé parte de la red de Zeppelin. Regístrate gratis en www.zeppelin.com y obtén un 20% de descuento en tu primera operación con el código de descuento CRACKS. Una vez más, regístrate en www.zeppelin.com. Zeppelin se escribe con X al principio y obtén un 20% de descuento en tu primera operación usando el código CRACKS. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte para recibir todos los nuevos episodios de estreno en YouTube. Así que si quieres ver Cracks Podcast en video, simplemente ve a youtube.com/Cracks Podcast y pícale ahí donde dice suscribir. Hoy tengo como invitado a Dan Murillo. Dan lo puedes encontrar en Instagram como @DAMurillo. Dan es el CEO de AQP Property Management y AQP Capital, una empresa de inversión inmobiliaria con sede en Los Ángeles. Antes de este cargo, Dan fue capitalista de riesgo o venture capitalista en Greycroft Partners, un fondo de capital de riesgo centrado en tecnología, y director ejecutivo y fundador de Little Black Bag, una innovadora empresa de comercio electrónico basada en Los Ángeles. Su experiencia anterior incluye trabajar como gerente de programa en el equipo de Microsoft Outlook y banca de inversión en Morgan Stanley. Dan es un ávido corredor de maratones y ultramaratones, de heli esquí, es guitarrista, es miembro de la junta directiva del Hospital St. Francis y de la Escuela Autónoma Soleil. Dan tiene una licenciatura magna cum laude en Ciencias de la Computación de Amherst College, con cursos adicionales del Instituto Indio de Tecnología en Delhi y una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Graduados en Negocios de la Universidad de Stanford. Hoy, Dan y yo hablamos de lecciones que aprendió de Steve Jobs y Steve Ballmer, de dar cumplidos, sobre la disciplina para ir despacio, de reenamorarte de tu pareja después de los hijos y de muchas cosas más. Esta es una gran entrevista con un gran, gran amigo mío, Dan Murillo, y espero que la disfrutes así como yo la disfruté. Dan, bienvenido a Cracks Podcast.
Gracias, Oso.
No tenía muy claro y nunca en los 4 años que llevo aquí se me ocurrió que íbamos a estar teniendo esta conversación cuando, viendo hacia atrás, se me hace lo más obvio. Y creo que nos tardamos, pero bueno, el tiempo funciona de maneras interesantes. Y quiero arrancar, Dan, hablando de quién eres tú. Porque quién eres tú, pero en tu mente. Porque tú te presentas y yo te llevo conociendo 15 años o 17 años. Y te me hace que eres una de las personas más interesantes que conozco. Y tú lo sabes. Lo sabes al grado de que cuando te presentas así. Hace poco le mandabas no sé a quién en un chat de no sé qué un mensaje que decía así. Ah, sí. Eso me recuerda que debería presentarme. Yo soy Dan, seguido por un icono de un cohete. Amo la diversión, correr, ser encantador, planear fiestas, mantener a mi salvaje esposa en línea y ocasionalmente trabajar. Y vamos a hablar de todo eso porque creo que estoy totalmente de acuerdo. Dudo que mantengas a Whitney en línea. Yo creo que es al revés. Pero para dar pie a la conversación, ¿por qué no me cuentas de la visita sorpresa que tuvo Steve Jobs a una de tus clases?
Sí, es una buena historia para empezar. Mi segundo año en el MBA en Stanford, yo tomé una clase con un señor que se llama Andy Grove, que era el CEO de Intel por muchos años, un CEO muy, muy famoso. Y era un seminario de 20 personas. Y cada clase, un grupo pequeño hacía una presentación sobre un tema muy importante. Y a mí me tocó ser el líder del grupo que estaba presentando en el futuro de móvil. De móvil, de la música en móvil.
¿Esto es 2007 o 2008? 2000,
es el 2008. El iPhone justo se había lanzado. Y al principio de la clase, bueno, antes de la clase, Andy siempre nos decía por email quién iba a estar en la clase de visitante de una compañía relevante al tema. Y mi tema era el futuro de móvil, pero específicamente el futuro de Apple y del iPhone. Y cómo iba a transformar la industria móvil o no. O si iba a ser un fracaso. Y para esa clase, Andy no nos dijo que iba a venir nadie. Entonces yo estaba pensando que solamente íbamos a ser los estudiantes y Andy y nada más. Y me acuerdo estar en la clase y estamos preparando la presentación. Yo la iba a empezar, éramos un grupo de 4. Y los estudiantes estaban entrando a la clase y platicando un poquito. Y justo veo que empiezan a salir uno por uno afuera de la clase. Y me dejan a mí solo. Y yo digo, ah, qué raro, ¿qué están haciendo afuera de la clase? Y yo salgo y veo a alguien en una camisa negra y unos tenis New Balance grises. Y veo un poco más cerca y digo, ah, caray, es Steve Jobs. Steve Jobs está aquí para mi presentación. Y me quedé sorprendido. Dije, ah, ¿Qué le voy a decir yo a Steve Jobs sobre el futuro de móvil y el futuro de Apple? Bueno, platicamos con él un poquito afuera, entramos a la clase, nos sentamos y Andy pregunta, dice, ok, ¿quién va a empezar? ¿Quién va a ser el líder de la presentación hoy día sobre Apple? Y yo levanto la mano y Andy se empieza a reír y digo, ay, Andy, ¿qué vas a decir? Y dice Andy, pues va a estar muy interesante esto porque nuestro líder de la presentación hoy día trabajó en Microsoft muchos años. Y todo el mundo se empieza a reír. Y Steve dice, no, está bien, ¿sabes? Acuérdense que Microsoft invirtió mucho dinero en nosotros y nos salvó en una época difícil. Entonces, está bien, me gusta esto. Y yo empiezo la presentación. Empiezo a hablar y como a los 30 segundos Steve levanta la mano y digo, sí, Steve, ¿qué pregunta tienes? Y me dice, ¿qué tal si toda la teoría y los conceptos que estás usando, qué tal si están mal? Y digo, y pienso, qué rara pregunta, realmente no he presentado nada. Digo, pues ¿sabes qué? Eso sería la culpa de Andy. Y se empezó a reír y dijo, eso me gusta, sí, de acuerdo. Andy piensa que sabe mucho, pero yo no sé. Y empezamos a platicar y la presentación estuvo muy interactiva, ¿no? Steve, a los pocos minutos, básicamente, él empezó a hablar, que estuvo ideal. Y me acuerdo de dos conceptos que él presentó. Nos preguntó a la clase, ¿qué es especial de Apple que no tiene ninguna otra compañía de tecnología en el mundo? Y los estudiantes empezaron a dar sus respuestas. Bueno, uno dice, pues, tienen diseño muy bonito. Y Steve dice, sí, es verdad, pero hay otras compañías de tecnología que tienen diseño muy bonito. Sony, por ejemplo, tiene diseño muy bonito. Y lo que nos dice al final es que Apple es la única compañía que hace la tecnología fácil y accesible a todo el mundo. Y no hay otra compañía durante la, desde la historia de los 80s para ahorita de computación que tiene ese atributo, ¿no?, fundamental. Y yo pienso que eso sigue siendo la verdad, ¿no?, que Apple sigue teniendo ese atributo de una manera muy única. Él casi se había muerto el año pasado de cáncer del hígado y había recuperado. Y estaba muy enfocado en sus reflexiones de si había vivido una vida de impacto. Platicó mucho de eso y realmente nos hizo pensar de que nosotros tenemos que vivir nuestra vida y planificar nuestra vida de una manera que tenemos mucho impacto, impacto personal, ¿no?, y felicidad. Porque no creo, cuando él estaba hablando con nosotros, no creo que estaba feliz, no nos dijo eso específicamente, pero se podía sentir un poquito que quizás no había encontrado la felicidad que él quizás quisiera. Y eso me impactó bastante, ¿no? Que un gigante, que alguien que había cambiado el mundo tanto, quizás en sus últimos años, porque se murió a los 2 años de eso, tenía esos reflejos y que estaba siendo tan honesto con nosotros, ¿no? Y fue muy especial.
Me gustaría saber, porque bueno, yo te conocí siendo el Dan que creo que lleves. Has cambiado y has tenido varios momentos de definición a lo largo de los últimos 17 años que nos conocemos, pero no te conocí antes. Y justo eso, trabajaste en Microsoft. Tú fuiste un niño buleado, medio en las afueras de la gente cool. Cuéntame un poco de tu niñez, porque después fuiste a estudiar Computer Science, fuiste magna cum laude, te hiciste programador. O sea, eras un niño no de los cool kids, no de los sociales, eras todo lo contrario, ¿no? Cuéntame un poco sobre tu niñez.
Sí, mira, cuando yo nací con una condición en el ojo, tenía una catarata en el ojo, que es básicamente como un tumor en el ojo. Y es muy, muy raro que un niño tenga eso. Generalmente las cataratas son gente de edad, ¿no? Y básicamente estaba ciego en el ojo izquierdo. Y tuve que usar un parche en mi ojo bueno para forzar a mi ojo malo que funcione. Y esa experiencia de tener que usar un parche de niño hasta los 9 años fue terrible. Los niños se burlaban mucho de mí, no tenía muchos amigos y me alteraba bastante. Tenía mucho rencor en mi corazón y peleaba mucho con mis papás porque siempre mi mamá me tenía que poner el parche y me forzaba a hacer eso. Y lo que pasó es me volví muy introvertido y realmente habían dos cosas de mi niñez que me gustaban hacer. Me gustaba jugar al fútbol y era muy bueno jugando al fútbol y me gustaba mucho porque me gustaba ganar. Y como era bueno, me gustaba esa sensación de ganar. Y también era buen estudiante y podría ganar y destacar en la escuela. Y aunque los niños se burlaban de mí, como era buen estudiante, eso me hacía sentir bien, ¿no? Y esa sensación de gustar ganar y gustar ganar en la escuela fue algo que es fundamental para mí, ¿no? Que nació esa experiencia de no poder ver. A los 9 años tuve una operación en el ojo, ya no tuve que usar un parche, pero igual tenía que usar lentes y estuvo muy complicado. Ya no se burlaban tanto los niños de mí, pero igual ese rencor y esas sensaciones que tenía en mi corazón seguían. Empecé a jugar videojuegos de niño y tenía una adicción muy, muy intensa a los videojuegos. Pero a la misma vez eso me abrió los ojos a las computadoras, a qué tan interesantes eran las computadoras. Y cuando fui a la universidad, estudié Computer Science y Matemáticas porque tenía una obsesión. Me encantaban las computadoras, me encantaba la programación. los números. En ese entonces, en la universidad, me fui a la India. Y viví en la India casi un año. Estudié 6 meses en Nueva Delhi. Igual estudiando ingeniería y programación. Y también trabajé en una compañía de software en India, en Bangalore. Y esa fue una experiencia muy, muy fundamental para mí, porque ver cuánta oportunidad yo tenía en los Estados Unidos. Siempre pienso de esa experiencia, mucho más cuando en mis 20s, cuando estaba empezando mi carrera. Pero igual siempre pienso de cuántas oportunidades he tenido yo, ¿no? Que no han tenido otra gente. Cuando regresé de la India, empecé a trabajar en Microsoft. Trabajé en el producto de Outlook. Era un program manager, era mi título, que básicamente administraba el desarrollo de la ingeniería. Trabajaba con ingenieros, diseñadores, y trabajaba en el calendario de Outlook en el 2003. En ese entonces, el calendario de Outlook no funcionaba muy bien. Las juntas en los calendarios se desaparecían. Y muchos ejecutivos de CEOs, de empresas muy grandes, se estaban quejando. Y un día se quejó el CEO de Microsoft, Steve Ballmer, de que sus juntas estaban desapareciendo de su calendario. Y él quería saber quién era responsable, el equipo responsable por el calendario, porque quería que íbamos a su oficina y ver exactamente qué estaba pasando en su calendario, de por qué las juntas estaban desapareciendo. Y vamos yo y el ingeniero y íbamos a su oficina. Y estaba ahí Steve y teníamos mucho miedo.
Porque era duro.
Sí, era muy intenso, era muy famoso, su intensidad era muy famosa. Y íbamos. Y sabes, nos trató con tanto respeto. Nos trató de una manera increíble. No se enojó, no estaba alterado. Y mi percepción de un gigante, ¿no? que tenía su marca personal, era una marca de que está loco, de brinca en el auditorio.
Y hay unas presentaciones de él en las que parece desquiciado.
Totalmente, ¿no? Y esa era su marca personal. Pero en privado era un tipo muy, muy respetuoso, muy escuchaba, muy, muy increíble. Nos trató de una manera muy especial. Y dije, por eso es el CEO, porque te hace sentir grande, ¿no? Nosotros no éramos nada y nos hacía sentir grande, ¿no? No sé si pudimos resolucionar el problema que él tenía, pero intentamos pero esa experiencia de cómo, o sea, si quieres ser muy importante, haz que la gente de tu alrededor se sienta grande, no pequeña. Eso fue muy impactante para mí, ¿no? Y me gustó mucho esa experiencia. Ahí trabajé en Microsoft 3 años y luego fui a Stanford al MBA.
Allí en Microsoft tuviste un par de jefes, Jorge Pereira y Francisco Garnido. Cuéntame un poco de ellos, qué lecciones te dejaron, porque entiendo que alimentaron todavía más este fuego competitivo que ya venía dentro de ti.
Los dos están, ya casi son 25 años y los dos todavía están en Microsoft. Tienen unos puestos muy, muy grandes. Jorge en particular, creo que tiene como 2,000 ingenieros que trabaja en su organización. Es uno de los líderes del GPT, de tema de ingeniería. Está haciendo un trabajo increíble, es un tipo increíble. Nos juntamos todo el tiempo, corrimos el maratón de Los Ángeles juntos. Platicamos casi todo el tiempo y me sigue inspirando bastante. Y él ahora me dice cuánto lo inspiro yo a él, ¿no? Que me sorprende, porque antes, cuando era chico, era de la otra manera. Pero él me dijo, ¿sabes qué? Cuando tú eras chico, tú igual me inspirabas a mí.
¿Hoy quién te inspira?
¿Hoy quién me inspira? Tengo tantos amigos y que están haciendo cosas increíbles. Pero ¿sabes qué? Más que nada, yo pienso ahorita mis hijos, mis dos niños. Hace unos años yo pienso que entré en una etapa donde no tenía mucha motivación profesional para trabajar. Había trabajado mucho unos años Había crecido mi negocio a un nivel interesante y me empecé a perder un poquito.
Quiero regresar a esta transformación que tuviste de ser este niño buleado, siempre competitivo, pero tal vez un poco retraído, a la transformación que tuviste a ser lo que hoy eres, y lo digo con pleno conocimiento de causa, que es el alma de la fiesta. ¿En qué momento se da esta transformación? ¿Cómo sucede eso?
Mira, yo empiezo en Stanford a los 25 años mi MBA, y yo, yendo a Stanford, una de mis metas era transformar quién soy. Yo fui muy intencional empezando mi MBA. Dije, me quiero transformar, pero realmente no era una transformación, sino era conectar con quién realmente soy. Porque yo no soy introvertido en mi corazón, ¿no? Yo realmente soy una persona extrovertida, que le gusta la gente, que le gusta vivir, pero hasta ese punto realmente no había salido esa parte de mi personalidad. Y no sé por qué antes de empezar el MBA, quizás me habían asesorado, ¿sabes qué? Entra con ciertas intenciones, ¿qué quieres sacar de esta experiencia? Y para mí eso era lo más importante. Y cuando fui realmente no había nadie que me conocía, no sé, habían 5 o 10 personas, unas cuantas personas de Microsoft, pero las conocía profesionalmente. Quizás unas 2 o 3 personas de mi universidad, pero no las conocía muy bien. Entonces tenía una oportunidad de reinventarme.
¿Y no había redes sociales?
Apenas había High Facebook. apenas había salido. Realmente no era importante. El MySpace ya casi estaba muerto. Y no había un historial, ¿no? Tú te podías presentar de una manera que tú querías. Me empecé a presentar de una manera honesta, de quién yo pensaba quién era. Si tú le preguntas a la gente que me conoció ahí, les dices, ¿sabes qué? Dan era un ingeniero y muy introvertido y
nadie te va a creer.
Y muy negativo y tenía mucho rencor. Nadie te cree, ¿no?
Se me hace muy interesante lo que estás diciendo porque sí, yo nunca te conocí así antes. Y definitivamente cuando la gente, y yo creo que de las preguntas que más me hacen es, porque saben que estudié allá, ¿cómo le haces para irte? ¿Y por qué? ¿Cuándo hace sentido? ¿Vale la pena hacer una maestría? Esa es la pregunta. ¿Vale la pena hacer un MBA o no? Y la respuesta es depende. Y hace 17 años ciertamente dependía de cierta manera de la que depende ahora. Y se habla mucho de que un MBA es para cambiar de ciudad, para cambiar de profesión o para cambiar de industria. Y llegas con esa intención. De hecho, cuando haces tu essay, te dicen qué es lo que quieres hacer, quién eres hoy, en quién te quieres convertir y cómo encaja el programa de la Universidad X en esa transformación. Y entonces puedes hablar de ciertos profesores, ciertos cursos, ciertas clases. Tú cambiaste de vida, de personalidad. Y hablas de hacerlo con intención. Y de lo que yo te conozco, tú eres alguien que todo lo que hace, por más que pudiera parecer impulsivo a veces, relajado y despreocupado, lo haces tan meticulosamente calculado que, como dicen, para que algo parezca effortless, se lleva mucho esfuerzo. ¿Cuál era este plan que traías sobre cómo ibas a cambiar, quién eras o cómo eras percibido?
Yo me gusta decir, yo soy un pato. Un pato, si tú ves a un pato nadar en el lago, se ve, va muy lento, muy suave, muy tranquilo, pero por abajo del agua está pataleando como loco para poder impulsarse, ¿no? Todo está bien tranquilo y suave, pero hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Definitivamente así soy ahorita y definitivamente en el MBA, ¿no? Porque en el MBA quieres desarrollar una marca propia, ¿no? De quién eres. Anualmente pienso de los cambios que quiero hacer en mi vida este año. Ahorita estoy, bueno, los últimos 2 años, lo digo un poco, es algo un poco chistoso, pero digo que estoy en best mode.
Best mode.
Best mode. best mode. Que todo lo que hago, I want to do the best. Quiero hacer lo mejor. Que sea en mi trabajo, en mis viajes, con mis amigos, los zapatos que uso para correr. I want the best. I want to focus on the best. Do all the research and do the best. ¿No? And so I'm in best mode right now. Ha sido un tema de mi vida de los últimos 2 años. ¿No? He tenido varios otros temas a través de mi vida.
¿Cómo cuáles? Y es esta frase. Vamos a hablar un poco más adelante de todas tus frases, todo el lenguaje que creas, que genera un ecosistema alrededor de ti. Pero una de las maneras en las que te comunicas y lo haces de una forma muy, muy clara, muy chistosa, pero era tu mega trend, ¿no? Sí. Entonces, estos 2 años entiendo que tu mega trend es best mode.
Best mode.
¿Cuáles han sido otros mega trends tuyos?
Hace unos años, cuando estaba empezando mi primera empresa, digamos hace como 10 años, estaba leyendo de la psicología del emprendedor. Y algo que noté es que al emprendedor no les dan muchos cumplidos. Casi nadie te dice que estás haciendo cosas buenas. La vida es difícil emprendiendo, tienes que trabajar mucho, siempre te están pegando, ¿no? Y nadie te da cumplidos. Pero todos necesitamos cumplidos, ¿no? Entonces empezamos yo y mi socio. ¿Sabes qué? You're doing great. You did an awesome job today. You're amazing. Primero como broma, como, oye, hay que hacer algo porque nos sentimos fatales hoy día. Trabajamos todo el día. Estamos peor que ayer, ¿no? Hemos perdido unos clientes. No sabemos qué estamos haciendo. Pero igual, ¿sabes qué? You're doing great. Y escuchar eso, aunque realmente al principio era de broma, tenía un impacto increíble en nuestra psicología. Y empecé a hacer eso con todos mis amigos. ¿Sabes qué? You're doing great. You're amazing. You're awesome. Y cada vez que le dices eso a la gente, se sienten increíbles. ¿Sabes qué? Nadie me ha dicho eso. Ay, gracias. Oh, ¿sabes qué? ¿Cómo sabes que I'm doing great? I just know it. I know you're doing great. Y por varios años empecé a incorporar eso a mi vida y usar ese tipo de lenguaje con gente. Y ahora, y eso era un tema de mi vida en eso entonces, que ya es parte de mí, ¿no? Cuando yo veo que alguien está haciendo algo interesante o bueno o con impacto, les digo, you're doing great, you're doing amazing, ¿no? Y es la gente se siente increíble y es muy raro que no usamos ese tipo de lenguaje más en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestra familia, porque es tan fácil, es gratis, ¿no? Es tan, tan fácil decir algo así, ¿no? Y sí, ese ha sido otro tema de unos años. Hace unos años más, hace como unos 5 o 6 años, yo hago esquí en helicóptero. Yo he esquiado toda mi vida y me gustan las experiencias muy intensas. Esquí en helicóptero es increíble. Y fui a un viaje de esquí así y con un grupo muy avanzado y no estaba en una forma física muy buena. Y después del primer día regresamos al lodge, me quería morir, me sentía fatal, de una manera que me fui a mi cuarto, me metí a la cama y empecé a llorar porque el cuerpo estaba tan, tan alterado, tan, con tanto dolor y vi muy claramente que por varios años he estado ignorando mi cuerpo físico. Estado físico. He estado sacrificando mi estado físico y por el trabajo. Se me cambió algo en la mente. Y dije, eso no puede ser. Tengo que cambiar. Y incorporé ese tema a mi vida. Regresé a casa, regresé a Los Ángeles. Totalmente transformé mi vida. Me empecé a ir a dormir a las 8:30 de la noche. Me despertaba a las 4:30 de la mañana. Iba al gimnasio, a clases de HIIT. A las 5 de la mañana, todos los días, me transformé y dije, el año que entra yo voy a regresar a este viaje de esquí del helicóptero y voy a regresar y voy a dominar y me voy a divertir y voy a ser el líder del grupo y me voy a transformar. Y es exactamente lo que pasó. Regresé el año que entra y regresé totalmente transformado. Esquí todos los días, todas las noches, cené con los chicos en el lodge y lo disfruté de una manera increíble. Y todo ese trabajo a través de ese año, la transformación fue increíble. Y desde ese entonces, ese tema ya lo he incorporado a mi vida y ahora me encanta estar en condición física muy buena. Corro maratones, ultramaratones y lo hago porque me gusta. Antes era enfoque para un año, dos años. Ahora ya es parte de mi vida.
Dan, justo me mencionabas cómo pasados tus 30 habías descubierto que había que cuidar tu cuerpo, habías cambiado tu mentalidad alrededor de estar en buena forma física y que habías descubierto la filosofía o habías entendido o aprendido muchas cosas sobre la filosofía del fitness. ¿Qué son estas cosas que aprendiste de filosofía alrededor de la mentalidad? No sé si es la mentalidad de David Goggins, pero una mentalidad que cuida su cuerpo.
Sí, mira, he estudiado mucho de la filosofía del cuerpo y de fitness. Para mí, lo que es auténtico para mí del tema del fitness es que la actividad que tú escoges tiene que ser una actividad que te gusta, que amas esa actividad. Yo solamente puedo hacer cosas que me gustan. No, yo no tengo la disciplina para hacer cosas que no me gustan. Aunque soy una persona con mucha disciplina, la disciplina la aplico a actividades que me gustan. Y eso es cuando empieza la magia. Porque si tú conectas disciplina con una actividad que te gusta, o profesional, o personal, o de física, o lo que sea, eso es magia, ¿no? Entonces, para mí, yo descubrí hace varios años el HIIT, que me encantó. No sé por qué, me encantó. Hace 3 años, durante el COVID, cuando cerraron los gimnasios, empecé a correr. Nunca había corrido en mi vida. Y me encantó. Conecté. Yo descubrí, cuando empecé a correr, descubrí la sensación que la gente describe como el runner's high. Que es básicamente, para mí, Esa sensación es una sensación de respirar profundamente, entrar a un estado de meditación activa, a donde la mente se aclara y tengo una sensación química en el cuerpo, en el cerebro, que me siento increíble cuando corro y me gusta, ¿no? Entonces, para mí no es esfuerzo. Cuando yo me despierto en la mañana, yo me despierto sin alarma a las 5 de la mañana porque quiero ir a correr, porque no puedo esperar, ya quiero salir.
Sí, este año voy a correr mi primer maratón. Yo nunca creí ser corredor. De hecho, pues tú y yo éramos del mismo grupo en la maestría. Nos importaba más salir a tomar un martes que despertarnos a correr el Dish, que lo corrí ahora hace 15 días por primera vez. Ahora que empecé a correr, y no sé si es el único que vaya a hacer en mi vida, ¿cuáles son las 2 o 3 cosas que debo de tener en mente, prepararme, llevar, para verdaderamente vivir la experiencia de la forma en la que tú la vives?
Mira, descubrir y poder conectar con correr de una manera feliz es muy importante. Y si para ti es cierta música, cierto ritmo, pensar de ciertas cosas o meditar cuando estás corriendo, cualquiera de esas cosas, si eso es lo que te hace feliz cuando corres, te tienes que enfocar en desarrollar eso. Porque vas a estar ahí 4 horas, 4 horas y media, ¿no? Es bastante tiempo y es difícil, pero si lo puedes hacer de una manera que estás feliz, Entonces, eso es, para mí eso es fundamental, ¿no? Algo muy importante es tener la disciplina para no ir muy rápido. Porque cuando estás corriendo, wow, la emoción, te sientes, tienes una energía, una adrenalina, quieres ir rapidísimo. Y tienes que saber cómo controlar eso. Porque si vas muy rápido, entonces usas toda tu energía al principio y al final, los últimos 10 kilómetros, lo que sea, son muy difíciles. Entonces, y mira, eso es la vida también.
Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Ha habido alguna otra ocasión o instancia en tu vida en la que tal vez has querido correr muy rápido?
Siempre hay mucha presión como emprendedor, siempre hay mucha presión de crecer más rápido, ¿no? De ir rápido y tener la disciplina de decir no, de crecer y ir a tu propio nivel es muy importante. En mi negocio es algo que he hecho muy efectivamente y cuando corro lo he hecho más efectivamente ya que he tenido experiencias a donde no lo he hecho. Pero ese concepto de tener la disciplina de ir despacio para ir rápido, ¿no? Ese concepto me queda muy claro en correr y se aplica mucho a la vida en general.
Hablabas de tu primera empresa cuando las cosas no te salían muy bien y salió el You're Doing Great. Tú fundaste una empresa de tecnología, un emprendimiento de e-commerce, Little Black Bag. Cuéntame, me tocó ir a las oficinas y dormir en las oficinas de Little Black Bag. Cuéntame de dónde sale la idea, cuál es el concepto y cómo viviste estos primeros años como emprendedor.
Sí, mira, mi primera experiencia como emprendedor, yo estaba trabajando en una empresa de Venture Capital después del MBA en Los Ángeles. Siempre tenía una meta de empezar una empresa. Y como a los 2 años y medio, conocí a un emprendedor local en Los Ángeles que tenía un concepto para una compañía de e-commerce con una experiencia de juego. Era como un juego, pero al final del juego te ganabas una bolsa o joyas o zapatos. Y era un concepto muy interesante japonés. Este tipo era un emprendedor bastante famoso en Los Ángeles y él estaba buscando a un junior para realmente hacer la empresa y trabajarla, ¿no? Es el CEO. Y él iba a ser fundador, pero realmente...
Presidente.
Presidente, sí. Chairman of the board, ¿no? Y a mi empresa de Venture Capital le gustó mucho esta idea y nos iban a dar... Creo que nos habían prometido casi $3 millones. Mi empresa y otra empresa más de Venture Capital... Y yo renuncié a mi trabajo en un diciembre, me fui de vacaciones, regresé en enero y el tipo este que iba a ser mi socio me dijo, ¿sabes qué, Dan? No quiero ser tu socio en este negocio, tú hazlo solo, está bien, tú hazlo solo. Y le dije esto a mi empresa de Venture Capital y se asustaron. Y dijeron, pues, ¿sabes qué? No sé si queremos invertir dinero contigo. ¿Por qué no buscas otro socio y platicamos después? Y me espanté. Dije, ¿cómo es posible esto? Mi socio se acaba de ir. Ya no tengo dinero para poder empezar mi empresa y he renunciado. ¿Qué hago? Entonces empecé a hablar con varios amigos míos buscando otro socio y encontré a un amigo mío de Microsoft que era un ingeniero increíble que él quería empezar una empresa, ya había vivido en Seattle varios años y lo convencí a que se mudara a Los Ángeles y empezara esta empresa conmigo. y se mudó, vivimos juntos, empezamos la empresa, en vez de 3 millones no se pude recaudar $500,000, no de mi empresa de Venture Capital, ellos no invirtieron, y descubrí a través de varios amigos que el socio inicial, el de la gran idea, el chairman of the board, había decidido empezar este concepto, hacer este concepto con otra persona en Los Ángeles. Y esta otra persona lo conocía profesionalmente, ya estaba más avanzado en su carrera, era más sofisticado que yo, ya tenía un track record más avanzado. Y me espanté y dije, ah, caray, mi socio, que es un poco famoso, se está asociando con alguien que ya es importante y van a hacer este concepto. ¿Y cómo vamos a poder competir con ellos? Y en ese momento no tenía otra opción. Ya había levantado $500,000, ya... Mi amigo de Seattle ya se había mudado a Los Ángeles. No había otra opción, ¿no? Teníamos que hacer este concepto. Y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Está pasando esto y perdón, no sabía que había pasado esto. Y ¿sabes qué? No tenemos otra opción, pero seguir adelante. Y mi amigo dijo, pues perfecto, pues vamos a trabajar. Y empezamos a trabajar todo el tiempo.
¿Y cómo te sentiste cuando te enteraste de eso? Porque una cosa es decir que no había otra opción. Siempre hay otra opción. ¿Qué te hizo sentir a ti sobre... Pues a ver, no solo sido traicionado, sino... Te cambiaron por otro.
Sí, mira, a mí me traicionó este tipo, ¿no? O sea, yo ya había renunciado y ya teníamos un acuerdo de que íbamos a hacer este negocio juntos. Teníamos un acuerdo para levantar capital de inversión. Ahora, no estaba firmado, nada estaba firmado, pero teníamos un acuerdo. Esa traición me yo me enojé mucho, ¿no? Yo dije, ¿cómo es justo? Este tipo ya tenía mucho dinero, ya tenía mucho éxito y yo me enojé bastante. Y ese enojo a mí me inspiró, ¿no? Yo dije, ¿sabes qué? Yo te voy a ganar porque yo no tengo nada que perder y tengo todo el tiempo del mundo. Yo no tengo hijos, yo no tengo carrera, yo no tengo nada, ¿no? Yo tengo que hacer este negocio y él ya estaba más avanzado, él tenía hijos, el otro tipo que era su socio también ya estaba más avanzado en su carrera. Y yo lo que yo y mi socio en ese entonces habíamos hablado es que, ¿sabes qué? Nosotros, que tenemos 28 años, nosotros somos jóvenes, tenemos mucha energía, tenemos mucha intensidad y vamos a trabajar más que nadie. Y eso es lo que hicimos. Y por un año empezamos a construir nuestro software y nuestra experiencia y construimos algo bastante interesante, mucho mejor de lo que estaban construyendo los otros, mi competencia. Ya que vi lo que ellos construyeron, dije, olvídate, no tiene nada que ver. Nosotros vamos a ganar. Si este concepto va
a funcionar,
el que va a funcionar es el de nosotros, ¿no? Y me quedó muy claro que ser emprendedor, en particular ser emprendedor de tecnología, realmente es un juego de gente joven, ¿no? De gente con energía, con tiempo, que se puede dedicar 100%, el 95%, dedicar lo más que se pueda, ¿no? Y eso se ve en las estadísticas, que las compañías de tecnología que realmente cambian el mundo generalmente son fundadas por gente en sus 20s o quizás en sus 30s. Pero gente que tiene esa energía y esa intensidad. Y sí, nos fue bien. Levantamos otra ronda de capital, otros 8 millones de dólares y empecemos a crecer bastante. El concepto de nosotros requería que teníamos muchísimos productos de diferentes estilos, que las compañías de logísticas no se podían adaptar a un modelo a donde tenemos muchísimos productos, pero de cantidades muy limitadas. Las compañías de logísticas de e-commerce generalmente tienen muchísimas unidades de cada estilo, ¿no? O sea, tienen 10,000 bolsas, tienen 10,000 zapatos. Nosotros, no sé, teníamos 50 bolsas, pero de miles de estilos. Y ese fue un problema muy, muy difícil para nuestras compañías de logísticas y no podían empacar y crear las órdenes de una manera que funcionaba muy bien. Y las cosas se perdían, las cajas venían incompletas. Y eso como que mató nuestro negocio. Y nosotros no teníamos la sofisticación y la experiencia para hacer esa logística a nosotros. Porque el negocio ya había empezado. Ya nosotros teníamos que haber hecho eso desde el principio.
¿Y qué fue de Little Black Bag?
Nosotros compramos, teníamos un momento donde la compañía estaba más o menos, nuestro inversionista principal, el venture capital principal de nosotros, quería que compráramos una de sus empresas que se estaba yendo a la bancarrota, que era un producto móvil, que era como un Instagram para fashion. Compramos a esa empresa, realmente no me quedó claro por qué, pero la compramos y el equipo de management de esa compañía y yo no teníamos la misma estrategia. Entonces yo decidí, ¿sabes qué? Ustedes administren la compañía y yo voy a salir de aquí y hacer algo diferente y ustedes tomen tomen los rehenes. Y eso pasó. La compañía fue comprada por otra compañía eventualmente. Realmente no pasó mucho, desafortunadamente, porque el concepto, la experiencia tenía mucho impacto, pero porque teníamos problemas de logística no pudimos crecer. Y bueno, mi socio en ese entonces fue a empezar otra empresa de e-commerce en los Estados Unidos, que ahora es una empresa de multibillón.
¿Qué empresa es?
Se llama Thrive Market. Es una empresa muy, muy grande en los Estados Unidos de e-commerce. Y él no hizo el mismo error. Él siempre controlaba su logística y les ha ido muy, muy bien. Y luego de ese entonces yo fui me metí a real estate, que es lo que hago ahorita.
Cuéntame esa decisión, porque regresa a real estate, nada con todo lo que habías hecho en toda tu vida, sistemas, software, emprendimiento tecnológico, e-commerce, y te metes a real estate donde tu familia había tenido ya un pie por muchos años. ¿Cuál es esa decisión? ¿Cómo te sientes de cambiar de carrera tan dramáticamente? Algo que tal vez podía sonar hasta menos sexy que a ti. Sé que lo sexy te importa.
Sí, 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 sí. Es una buena pregunta. Mira, primero te digo un poquito del negocio que tengo ahorita. El negocio que tengo ahorita, mi papá viene de Arequipa a Los Ángeles a los 16 años. En sus 20, él empieza a vender casas y también empieza a comprar casas en áreas hispanohablantes con su hermano, las compone, las remodela y las vende.
Flipping.
En sus 20s. Y les iba muy bien. Y empezaron a comprar departamentos, edificios enteros. En los Estados Unidos hay un tipo de negocio de real estate que no existe en Latinoamérica, no existe en México, que es lo siguiente. En los Estados Unidos hay leyes que dicen que hay ciertos edificios residenciales que solamente pueden ser de renta. las unidades en esos edificios, los departamentos, no se pueden vender a dueños individuales. El edificio entero se puede vender y solamente se puede rentar las unidades. ¿Okay? Esas leyes son muy importantes porque han creado accesibilidad a viviendas de renta a un nivel increíble. Es muy, muy fácil en los Estados Unidos rentar un departamento y rentar un departamento de calidad buena. Porque es mucho más fácil para un dueño que controla el departamento, el edificio entero, mantenerlo a un nivel alto. Porque si la plomería no sirve, si el techo no sirve, no hay 20 otros dueños
que tendrían que ponerle
que tenían que poner dinero. Un dueño pone el dinero, controla todo, remodelamos, cambiamos las pipas, cambiamos el techo, lo que sea. Y además de eso, como es un negocio para nosotros rentar las unidades, queremos mantenerlas a un nivel bueno, que se vea todo bonito, seguro, bien, ¿no? Mi papá empezó a hacer ese negocio en áreas hispanohablantes en Los Ángeles en los años 70. Cuando realmente empezaba la inmigración de gente de Latinoamérica, específicamente de México, Guatemala y El Salvador, a Los Ángeles, de una manera muy grande. Entonces, él estaba at the right place at the right time para ese tipo de negocio. Yo crecí yendo a las propiedades que él administraba de niño, de los 5 años. Yo me acuerdo siempre yendo a las propiedades, pero él nunca me empujó a ese negocio. Él le gustó mucho que me gustaba las computadoras y la tecnología, y si me empujó en una dirección fue a eso. Él creció un negocio, era un negocio, no era un negocio muy grande, pero era un negocio que no faltábamos de nada. Cuando terminé en Little Black Bag, estaba pensando en lo que iba a hacer después y platicando con mi mamá me dice, ¿sabes qué? No sé si las cosas están bien con tu papá, con su negocio, ¿por qué no vienes aquí y nos echas la mano y ves qué piensas del negocio? Y yo voy y efectivamente el negocio no iba muy bien. Estaba perdiendo un poco de dinero y el potencial, yo vi el potencial que era muy, muy grande, pero que no se estaba administrando de una manera bien. Y el negocio me gusta mucho porque lo que hacemos nosotros es nuestro cliente, nuestro inquilino es un inquilino de clase obrera, de clase humilde, gente de primera generación o gente que ha inmigrado de México, de Centroamérica, con un sueño de crear y encontrar una vida mejor, ¿no? El American Dream. Y están viviendo en áreas de Los Ángeles a donde no hay administración profesional, a donde quizás hay inseguridad. A donde los dueños de esos edificios no son como ellos, ¿no? No entienden a esa experiencia, ¿no? La misión que tenemos nosotros es una misión muy importante, es muy bonita, ¿no? Que es darle una vivienda best in class a gente que las opciones generalmente no son muy buenas, ¿no? Y empecé a conectar con esa misión y me gustó mucho. Y vi que realmente no hay muchos grupos profesionales como los de nosotros que tienen un nivel de best in class en esas áreas de Los Ángeles. Y la oportunidad es muy grande porque ahorita más del 50% de la población de Los Ángeles habla español en casa como su primero o su segundo lenguaje. Más del 50%. Eso no es un nicho, eso es la mayor, ¿no? La mayor de la población. eso fue hace 10 años, vi una oportunidad de poder crecer este negocio, profesionalizarlo. En ese entonces estábamos usando fax, papeleo y no, olvídate. Entonces yo vi que podía aplicar lo que yo sabía de la tecnología para poder modernizar este negocio y crecerlo de una manera muy interesante. Desde ese entonces hemos crecido el negocio más de 10 veces del tamaño. Tenemos casi 70 empleados, de empleados corporativos y contratistas. Tengo una oficina aquí en México de back office, de contabilidad. Casi todos mis empleados hablan español, porque nuestros inquilinos hablan español. Yo les digo a nuestros empleados y la gente que trabaja con nosotros, es que lo que hacemos nosotros es muy importante. What we do matters. Poder vivir en un lugar seguro, bonito, con respeto, con privacidad, es muy importante y es especial. No se encuentra en todos los edificios. Entonces, esa misión me ha inspirado bastante y he podido aplicar lo que yo sé de la tecnología para poder crecer y modernizar. Y además de eso, he podido crecer el negocio más que también por las relaciones y las amistades que tengo nosotros, que tengo yo con amigos que quieren invertir con nosotros porque, bueno, el negocio es un negocio muy rentable y también porque le gusta el impacto de lo que hacemos nosotros. Entonces es un negocio que tiene double bottom line, ¿no? Es un buen negocio fundamentalmente, pero también es un negocio con un buen impacto.
Y ser emprendedor latino, tú tienes raíces latinas muy fuertes, tienes familia aquí en México. ¿Alguna vez ha sido una desventaja? Claramente está la ventaja a la hora de conectar con este mercado gigantesco, ¿no?, del que estás hablando y que solo va a crecer más. ¿Ha habido momentos en los que te sientes limitado por tus raíces?
Honestamente, no. Por las experiencias que yo he tenido en mi vida, ir a Stanford, trabajar en lugares como Microsoft, etcétera, tener esas marcas en mi currículo, eso me ha ayudado a navegar alrededor de esos tipos de temas. Y además de eso, a mucha gente le gusta la historia, le gusta mi historia. Yo soy parte mexicano, parte peruano, nacido en Los Ángeles, crecí ahí. La gente americana, lo que sea, los bancos, le gusta la historia que yo presento, ¿no? Y yo uso esa historia para darme una ventaja, ¿no? Yo les hablo bonito a los bancos. Yo sé cómo hacer eso, ¿no?, porque aprendí eso en el MBA, ¿no? Pero mi papá no tenía esa ventaja. Él no tenía ese lenguaje. Él no fue a la universidad, ¿no? Él no tenía ese nivel de preparación, ¿no? Entonces, quizás para él fue un poco más difícil. Él tenía acento, ¿no? Entonces, para mí, ahorita en los Estados Unidos, definitivamente hay una oportunidad y hay un tema de que es importante invertir en diversity y inclusion, ¿no? Y las corporaciones y los bancos y todo quieren hacer eso. Ahora, lo quieren hacer con alguien que ellos conocen, ¿no?
Claro.
Que los haga sentir cómodos. Y eso les puedo ofrecer.
Oye, Dan, creces la empresa familiar 10X, pero eso también trae un costo. Y dices que hoy tu relación con tu papá no es la mejor, o tal vez no era lo que era antes. Cuéntame, ¿qué sucede cuando el hijo toma el negocio familiar, lo crece? ¿Qué tipo de fricciones se genera?
La cosa que me ha dolido más en mi vida en los últimos 10 años es que la relación con mi papá se ha deteriorado bastante y que realmente no tengo una relación muy buena con él. que es muy desafortunado porque él era un papá increíble de niño y en mis veintes y siempre me ha soportado y siempre me decía that I was doing great, ¿no? De niño. Cuando yo empecé el negocio hace 10 años y empecé a implementar ciertos cambios de proceso, de estrategia, que él no entendía o él no estaba de acuerdo, yo los empujé de una manera, no sé, quizás arrogante, quizás de una manera más de dictador que de socio, ¿no? Esa fricción a través de varios años, a través de varios eventos importantes, aunque el negocio es un negocio mucho más grande, bueno, él tiene mucho más, ¿no? A través de este trabajo que he hecho, igual la relación no ha deteriorado. No lo veo claro cómo voy a componer eso, ¿no? He intentado, pienso, he tratado de tenerlo como theme, ¿no? De mi vida, pero no lo veo. Lo sigo pensando. Pero mira, es muy común. He hablado con mucha gente, con muchos amigos y es algo que pasa más de lo que no.
Yo tengo dos preguntas para ti. Para alguien que está tal vez antes de haber deteriorado la relación, pero con esta misión de crecer el negocio y con una visión innovadora en un negocio que está teniendo esta sucesión generacional, ¿qué les dirías? ¿Qué errores tratarías de evitar? Uf.
Si yo tendría que hacer esto de nuevo... Mira, es muy fácil, era muy fácil para mí, como es mi papá, teníamos un desacuerdo, era muy fácil decir, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo, ¿sabes qué? Vete. Con tus papás, con tu familia, a veces puedes hacer eso de una manera que no puedes hacer eso con un socio. Les puedes faltar el respeto de una manera de que no puedes con un socio, porque es familia, ¿no? Y porque es familia... Piensas que tienes ciertas libertades, que igual la relación va a estar ahí. Y en vez de sentar y platicar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, paras de hablar mucho más antes de lo que deberías. No, y yo sé esto porque he tenido varios socios a través de los años y... Y primero el respeto que les he enseñado a mis socios y también el tipo de comunicación y el nivel de comunicación ha sido mucho más alta que con mi papá. Que dices, qué raro es esto, ¿no? ¿Por qué con alguien que no es tu familia le das más respeto o le das más tiempo, ¿no? O le das más cariño. Y yo pienso es porque esa conexión familiar no existe y es mucho, piensas que si no le das esa atención o ese cariño a tu socio, se va a ir mucho más rápido. Pero tu papá no se va a ir porque tu papá es tu papá para siempre. Y eso está mal, ¿no? Está fatal porque eso no es la verdad. Porque sí se puede ir. Y eso efectivamente es lo que ha pasado con mi relación, ¿no? Sí, mira, intentamos varias cosas. Teníamos un business counselor que nos intentó ayudar y hicimos planes estratégicos y intentamos, pero nos vencimos muy fácilmente.
Y la segunda pregunta es, si él estuviera aquí sentado, ¿qué le dirías ahorita?
que pues me gustaría intentar de nuevo. A ver qué... Estamos intentando de nuevo. Sí, estamos ahorita en real time intentando de reestructurar ciertas cosas. Me gustaría continuar de eso de una manera más rápida, ¿no? Pero como hemos hablado antes, hay cosas que no pueden ir de una manera rápida. No, ahora él tiene, no sé, 78 años, algo así. No sé cuánto tiempo tenga, ¿no? Entonces yo quiero que las cosas vayan más rápidas, pero no es posible. No sé. Vamos a ver. Porque yo no quiero que terminen las cosas de una manera de que todo el trabajo que él ha hecho y que yo he hecho también, que resulte en un fracaso de nuestra relación, ¿no? O sea, ¿por qué trabajar? ¿Por qué tanto esfuerzo si una de las partes más importantes de tu vida va a ser un fracaso, ¿no?
Bueno, ya tenemos un caso muy cercano en el que ese tipo de fracasos familiares se fue nuclear, ¿no? Alrededor de un negocio.
Sí.
Dan, algo que para mí eres, y como te lo he dicho, eres alguien que no solo destila los aprendizajes de todas sus vivencias, sino que eres un gran contador de historias. Al grado de que has sido oficiante en varias bodas a las que yo he ido, siempre con un discurso extraordinario, lleno de chistes, cumplidos, anécdotas. Fuiste parte del equipo de oratoria en la escuela. ¿Qué se necesita hacer para ser un gran orador? ¿Cómo piensas tú de cuando te vas a parar a dar un mensaje? ¿Cuáles son los puntos que tienes que tocar?
Mira, yo planifico mis discursos de una manera muy detalladamente. Mis historias. Yo tengo varias historias en mi mente que yo he desarrollado a través de los años. Cómo las cuento, ciertos chistes, ciertos puntos. Cuando creo nuevas presentaciones, nuevas historias, a veces las escribo los puntos importantes. Yo aprendí a hablar, a presentar en la universidad, porque yo hacía debate en la universidad y hacía un estilo de debate muy interesante, que son dos equipos de debate y un equipo presenta el tema. Dicen, yo pienso que X debería de ser presidente, ¿no? Y la oposición tiene que defender el otro concepto. La oposición no sabe qué se va a presentar. Entonces,
ni el tema ni la oposición.
Nada. No, la oposición no sabe. Entonces, eso te entrena la mente a crear historias y escribirlas con puntos muy, muy simples. Porque cuando tú tienes la presentación inicial son 8 minutos. Tú tienes 8 minutos para escribir tu historia, lo que vas a decir. Entonces tienes que tener ciertas historias, ciertos conceptos ya en tu mente, ya programados. Y escribes tus puntos de una manera muy, muy rápida y luego vas y presentas. Y eso es algo que he hecho desde siempre. Y siempre he desarrollado ciertas historias. Siempre tengo una historia lista para contar. Que es una historia que ha sido bastante practicada. No son historias nuevas. Ahora, desarrollo nuevas historias siempre, pero las practico.
Dame un ejemplo.
Mira,
alguna de tus historias preferidas.
Mira, te cuento algo que me pasó el año pasado que para mí fue algo casi espiritual. Yo tengo un primo mío que era muy cercano, que hace 10 años paramos de hablar por temas personales, problemas que él tenía, que ya la relación no podía continuar, desafortunadamente. Y este primo es parte francés. Su papá es francés, su mamá es peruana. El año pasado, en julio, yo estaba en Francia para la boda de una amiga y estaba volando de regreso a los Estados Unidos por París, en el aeropuerto de París. Mi esposa y yo llegamos al aeropuerto y yo siento una presencia. No he pensado de este primo mío en varios años y llegando al aeropuerto como que lo siento.
Como Star Wars.
Sí. ¿Qué está pasando aquí? Hacemos el check-in, pasamos por seguridad, nos tomamos un vinito y yo estoy buscando, estoy viendo a la gente cómo pasa y veo pasar a alguien y digo, ah, caray, este parece a mi primo. No, los franceses tienen una cierta apariencia típica francesa y él ciertamente, definitivamente tiene estos atributos y pienso que lo veo, no es. Seguimos caminando, vamos a abordar el avión. Y yo y mi esposa estamos justo al abordar y siento una mano que me toca la espalda y volteo y es mi primo. Y está ahí enfrente de mí y lo veo y le digo, ¿sabes qué? Yo sentía que estás aquí y él me ve, que no había dicho nada, me ve con unos ojos y dice, ¿cómo? Sí, dije, yo sabía que estás aquí. Y dice, ah, pues ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Y lo veo y lo abrazo y digo, qué gusto de verte, te ves bien. Y me dice, tú también. Y me abraza una vez más y me dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Que tengas un buen viaje. Y se va. No sé, menos de un minuto. Y mi esposa ni vio qué estaba pasando. Vio que hablé con alguien rápidamente y me pregunta quién es. Y le dije, es mi primo. Y me dice, ¿cómo? El que me estabas diciendo hace 10 minutos que sentías que estaba aquí. Y le dije, sí. Y dice, ¿cómo puede ser? Y dije, no sé. No sé, lo sentí. Y pensé en correr atrás de él, hablar con él un poquito más, mandarle un mensaje. Esto fue, no sé, hace como 10 meses. No he hablado con él después de ese momento, pero sí le he escrito varias veces, pero no le he mandado el mensaje que le quiero mandar. Pero para mí es muy importante escuchar lo que te dice el universo. Y yo sé que el universo me ha dicho que yo tengo que hablar con él otra vez, ¿no? Que ayudarle. Porque él tenía unos temas serios, ¿no? Necesitaba ayuda. Y yo pienso que ya estoy listo para conectar con él otra vez y mandarle un mensaje y ver cómo lo puedo ayudar. O si necesita mi ayuda, quizás ya está bien.
¿Y cómo usas una de estas historias que tienes en... Regresemos al contexto de un debate. ¿Cómo tejes estas anécdotas o historias que has ensayado en una respuesta que tal vez tiene que ver con política?
Mira, para mí esta historia, aunque yo no lo he hecho todavía, pero esta historia para mí es una historia que yo le digo a la gente para explicar el concepto de you need to listen to the universe. Que el mundo te manda mensajes. Cuando pasa algo así, tienes que escuchar qué me está diciendo el universo. Muy claramente el universo me estaba diciendo en ese entonces, ¿sabes qué, Dan? Ya es momento para conectar con tu primo otra vez, ¿no? Para reiniciar esa relación. Esa historia tiene mucho poder, ¿no? De poder explicar esa idea. ¡Wow! The universe provides, the universe guides. Y es mucho más fácil explicar esa idea a través de esa historia, a través de solamente decirte este punto, ¿no? Oye, tienes que escuchar al universo cuando te manda mensajes. Oh, ¿Qué mensajes? Bueno, te enseño un mensaje.
Claro. Y parte de lo que haces muy bien es creas un ecosistema alrededor de ti. Claramente lo mencionabas hace un momento, ¿no? Eres muy disciplinado, pero solo en las cosas que te gustan. Yo digo que la fuerza de voluntad es la peor estrategia que hay en el mundo, porque al final del día es tú contra ti mismo. La idea es tener disciplina, pero para hacer las cosas que te gustan y no te va a costar mucho trabajo. Y ciertamente te acercas a las cosas que te gustan y alrededor de ellas no solo tienes la disciplina, sino también creas comunidad. Y estas comunidades se contagian de los términos que usan, ¿no? O sea, tengo aquí apuntados varios. Doing great, crushing it. Otro que usaste ahorita antes de empezar a grabar. Inner beauty, tus mega trends. ¿Cómo piensas en estas microculturas que claramente estás creando tú alrededor de ti?
Sí, mira, es muy importante tener frases que usas, frases con impacto que definen un valor, un concepto, una meta, algo, ¿no? Porque cuando defines ciertas frases, puedes comunicar mucho con pocas palabras, ¿no? Con ciertas frases. Y si repites estas frases como una mantra, tiene mucho más impacto. Y para la gente que ya conoce qué son estas frases especiales, tú se las repites y esa persona sabe exactamente de lo que estás hablando. Y no tienes que dar otra historia o un discurso o lo que sea.
Y genera identidad.
Exactamente. Y puedes comunicar de una manera muy fácil, muy rápida, ¿no? Con mucho impacto, con pocas palabras, ¿no? Con mi equipo, con mis amigos. Bueno, definitivamente con mi equipo, yo digo, tenemos que comunicar más rápido, más conceptos, con menos tiempo, porque no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Definiendo ciertos conceptos, ciertas frases, ¿no? Ciertas historias. ¿Sabes qué? Te voy a contar esta historia otra vez más. Ah, ya me la sé. Acuérdate de esa historia que ya te he contado. Ah, ok, es un buen punto, ¿no? Entonces, tú puedes comunicar y ser mucho más eficaz si tienes ciertas frases, ciertas historias que tú puedes usar y puedes referir con tu gente, con tus amigos, con tus colegas, ¿no? Con tus socios.
En el contexto del trabajo, ¿qué otro tipo de frases? Porque entiendo que estas son las que usamos a nivel personal, ¿no? En el trabajo, ¿qué tipo de frases o qué tipo de marcas, por llamarles de alguna manera, has desarrollado que te permiten comunicar el mensaje de lo que estás haciendo, tanto interna como externa?
Sí, mira, mi negocio, mucho de mi negocio, nosotros administramos estos departamentos, ¿no? Si algo pasa, un tema de mantenimiento, de el agua no sirve, ¿no? O la luz se va, ¿no? Nuestro equipo tiene que responder. Alguien tiene que programar el tipo de mantenimiento, no tienen que hacer el trabajo, verificarlo, lo que sea. ¿Okay? Yo, con mi equipo, siempre les digo, y ya saben, el concepto de que el peor momento a donde es cuando se pueda ir la luz o el agua no funciona, lo que sea, es cuando va a pasar eso. Va a pasar en Navidad, en Año Nuevo, va a pasar el viernes antes de que te vas a tus vacaciones. Y ya que está preparando a alguien para irse o algo, una inspección de un banco, tenemos un inversionista importante, yo hablo al gerente, un ejecutivo, les digo, ¿sabes qué? Acuérdate que algo terrible va a pasar ahorita. Y ellos ya se la saben. Ah, jaja, sí, sí. Y sabes qué, si yo no te digo que va a pasar algo terrible y no lo piensas, definitivamente va a pasar. En mi empresa tenemos mucho de lo que se llaman en inglés gallows humor, que es ciertos chistes que en los viejos tiempos cuando te iban a ahorcar, los chistes que se dicen unos a otros, ¿no? Antes de que van a, antes de que van a su muerte, ¿no? Y para nosotros eso es muy importante. Mira, ¿sabes qué? Hoy día que es Navidad es cuando va a haber un terremoto, ¿no? O cuando van a haber las lluvias terribles y van a haber liqueos en los edificios y hay que prepararnos. Y toda la gente sabe que eso es lo que va a pasar, ¿no? Y nos reímos de eso y nos preparamos, ¿no? Y para nosotros es mucho más, ha sido mucho más importante platicar de esos temas de que ignorarlos y pensar, ¿sabes qué? No hay que decir de cosas malas, porque si hablamos de cosas malas, entonces van a pasar. Para nosotros es lo opuesto. Si no hablamos de cosas malas, entonces es cuando van a pasar.
Una de estas frases que usaste tal vez en uno de tus megatrends era innovating, ¿no? Y todo lo que decías, estabas innovating y estabas siempre proponiendo, ¿no? Y te decíamos que estabas, ¿por qué traías puesto algo o por qué habías organizado algo? Y tú siempre estabas innovando, ¿no?
Claro.
Y si hay algo que creo que ha cambiado es eso. Al menos en el contexto profesional, hoy dices que no quieres innovar.
Así es.
Cuéntame este cambio de mentalidad de siempre estar innovando a decir, lo último que quiero es innovar.
Así es. Mira, yo antes siempre en mi era, en mi época de tecnología, me gustaba mucho hablar de innovación y de cambios y tratar cosas nuevas. Mira, ahorita en mi negocio, nosotros hacemos algo muy simple. Nosotros administramos edificios de vivienda, nuestros procesos, cómo financiamos esas compras, cómo desarrollamos relaciones con bancos, con inversionistas. Todo funciona de una manera muy buena. El modelo sirve. Entonces, yo no quiero cambiar el modelo que sirve, ¿no? Sí, de vez en cuando hay cosas que podemos hacer mejores, podemos mejorar procesos, pero cuando hablas de innovación, hacer cosas de una manera totalmente radical, diferente, no sé, es posible que podamos hacer algo de una manera radical y cambiar nuestro negocio de una manera muy positiva, pero también podemos destruir nuestro negocio por hacer un cambio que no funciona, ¿no? Y muchas veces hemos hecho cambios de procesos importantes y no sirven. Entonces, lo que yo le digo a mi gente es que, mira, si vamos a cambiar algo, el impacto tiene que ser un impacto de 10x. Si esta innovación no va a crear un impacto de 10 veces mejor, entonces no hay que hacerlo. Porque tenemos un proceso que sirve, que la gente conoce, que está en nuestro DNA. Entonces, cambiar el DNA de la organización es muy difícil. Hay mucho riesgo. Entonces, si vamos a cambiar y innovar, tiene que ser un cambio tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué es 10X? No se sabe, ¿no? Eso se tiene que platicar de qué es el proceso, qué es el cambio, lo que sea. Pero el concepto es que tiene que ser un cambio muy, muy importante. Ahora, mi negocio es un negocio maduro, estable, no hay mucha tecnología. O sea, la gente va a seguir viviendo en departamentos de renta, ¿no? No es un negocio de inteligencia artificial o lo que sea. Hay otros tipos de negocios a donde quizás la innovación sí es fundamental, pero en muchos negocios no, ¿no? En la mayoría de negocios, yo pienso en restaurantes, negocios industriales. O sea, tú cambias un proceso de una manera y te rompe el negocio y te mueres, ¿no? Entonces, ahora esa es mi filosofía en mi negocio y nos funciona muy bien. Nosotros somos expertos en lo que hacemos y me gusta mantener ser experto y poder dormir bien en las noches.
¿En qué sí innovas?
En mi vida, los cambios que he tenido los últimos años, cambios de fitness, bueno, ser papá, reencontrar el amor con mi esposa, que a través de tener niños se deterioró un poquito.
¿Cómo lo recuperaste?
Yo tengo dos niños, 4 y 2, 2 y medio. Hace un año y un poco más, mi esposa y yo nos quedó muy claro que la relación que teníamos era relación de cuidar a niños, ¿no? que el amor se había ido. Y se nos ocurrió eso a los dos como al mismo tiempo. El mundo, el universo nos dijo, ¿no? Y estábamos escuchando. Los dos decidimos, ¿sabes qué? Vamos a tener que o recrear esta relación o quién sabe, porque ninguno de los dos estábamos dispuestos a vivir de una manera sin amor, ¿no? O sea, ¿qué es una vida sin amor? Hemos hecho de todo, leemos bastante, hablamos todo el tiempo y tenemos metas y salimos de viaje y fiestas y hablamos intensamente de cómo nos sentimos y cómo podemos ser mejor, marriage counseling y de todo. Y no hay una cosa que hemos hecho que nos ha resuelto todo y hemos llegado a puntos que quizás no, las cosas no estaban muy bien, ¿no? Porque estábamos hablando de temas muy fuertes, ¿no? De que queríamos, que es mucho más fácil ignorar, ¿no? Entonces hablas de un tema muy, muy fuerte y quizás pues no te gusta lo que escuchas, ¿no? Pero se tiene que hablar. Y ahora estamos en un punto muy bueno, muy elevado. Y siguiendo con ese tipo de intensidad de hablar todo el tiempo y comunicación. Y yo pienso que así va a ser las cosas para siempre.
Cuando hablas de fijar metas, ¿qué tipo de metas se fijan en pareja?
Hemos descubierto que cuando ella y yo tenemos conflicto, ella no quiere resolver el conflicto, no quiere hablar del conflicto en ese momento. Ella quiere tomar un poco de tiempo, ¿no? Ir a su cuarto, dormir una noche, pensar y luego hablar del conflicto y cómo se va a resolver después de unas horas o un día, lo que sea. En cambio, yo, cuando tenemos un conflicto, yo quiero hablar del conflicto inmediatamente. Quiero hablar del conflicto, okay, cómo podemos hacer mejores, cómo lo podemos resolver, ¿no? Cómo podemos cambiar para que no...
¿Y cómo concilian eso?
¿Quién gana? Porque esos son dos approaches, maneras de vivir muy diferentes. Y lo que hemos descubierto nosotros es que en el momento, dependiendo de la intensidad del conflicto, de cómo nos sentimos, nosotros tenemos que negociar en ese momento quién va a ganar.
¿Quién va a ganar con la metodología?
Con la metodología. Odio esa palabra.
No ganar el argumento, ganar la metodología.
No, mira, mi esposa siempre gana, ¿no?
El argumento lo va a ganar.
Eso, ¿no? Pero en la metodología, ¿qué metodología vamos a usar en ese momento? ¿La mía o la de ella? Y hablamos, mira, yo digo, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy alterado. Yo necesito hablar de esto ahorita porque no puedo vivir un minuto más sin hablar contigo, por lo menos un poquito. Me estoy ahogando. Y ella dice, ah, ok, te veo, te escucho, te siento. Ok, podemos hablar un poquito. Pero yo también me siento de esta manera. No quiero hablar mucho, pero ok, hay que hacerlo, ¿no? Y hacemos esa negociación y lo hacemos, ¿no? Y eso es algo muy nuevo que no hacíamos antes, ¿no? Y muy difícil porque uno está sacrificando algo, ¿no? O sea, yo a veces me tengo que ir a dormir y yo estoy enojado y me tengo que ir a dormir y bien porque ella no está lista para platicar del tema y lo tengo que hacer, ¿no? Y no me gusta, pero para la relación y para poder salir adelante, eso es lo que tenemos que hacer y fine. Eso es algo que hemos descubierto a través de leer libros de relaciones.
¿Algún libro que recomendarías así como tu go-to o un par que pudiera la gente que lo esté escuchando, incluso yo mismo?
Sí, mira, me gusta mucho el autor, se llama David Deida.
The Way of the Superior Man.
The Way of the Superior Man. Tiene otros libros, entrevistas, lo que sea. Su concepto, bueno, de una manera muy básica, es que para cierta gente, en ciertas relaciones, necesitas tener lo que él llama polaridad. Lo masculino y lo femenino. Y él define los conceptos de masculinidad y feminidad en sus libros. Las parejas tienen que tener eso. Ahora, no tienen que ser parejas masculinas y femeninas, ¿no? Ese es un concepto, ¿no? Pueden ser dos hombres, dos mujeres, lo que sea, o hasta en una relación entre una mujer y un hombre, ¿no? Esos atributos, ¿no? Pero tienes que tener polaridad. Ahora, eso es si ese es tu estilo, ¿no? Si tú descubres que ese es tu estilo, entonces tú tienes que vivir una vida a donde hay esa polaridad, ¿no? Nosotros hemos descubierto que para nosotros ese es nuestro estilo. Y tenemos que tener esa. Ahora, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo hablamos de eso? ¿Cómo? Eso es lo difícil, ¿no? Pero descubrir que ese tipo de estilo es para nosotros es algo fundamental, ¿no? Y que nos ha ayudado bastante.
Oye, Dan, hace un momento decías que para innovar dentro de la empresa tenía que ser un potencial de 10X, ¿no? Y tal vez así es como defines el éxito. Y al definir el éxito, pues te permite tener claridad para decir que sí o que no. Porque es muy claro saber si entra en la cubeta de lo que quieres hacer para innovar o para experimentar o lo que tú quieras. Tú eres alguien que más y más ha definido en qué sí quiere participar y en qué no quiere participar. Y te has vuelto extraordinariamente bueno para decir que no. No solo para elegir, sino para comunicar. ¿Cómo defines tú el éxito? ¿Y cómo dices que no a las cosas, no? Porque quien te conoce, y tal vez es otro de tus mega trends de los que no me has comunicado, traes este fuck yeah.
Yeah. Mira, te platico un poco de decir no y de el acto de decidir, de hacer decisiones. La palabra decidir, decide, viene de dos palabras. D, que es off, que se apaga, y side, que es matar. O sea, la palabra decide significa kill off. La gente piensa de hacer decisiones, de decidir, como el acto de seleccionar. Pero la palabra significa el acto de matar. Si tú operas de una manera que cuando estás haciendo decisiones, no es que tienes 20 cosas y luego las ves y las evalúas y seleccionas la que te gusta. Es, ¿sabes qué? Hay que matar las 18 o las 15. Y luego lo que te sobra, ahí ya puedes seleccionar y quizás escoger la mejor. Pero para mí mi proceso de hacer decisiones se enfoca mucho en no, 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 no. No quiero hacer esto, esto está mal, esto no es para mí, no es la hora buena para esto. I do a lot of killing off todo el tiempo. Y para mí esto me funciona de una manera increíble porque no estoy pensando y evaluando 20 decisiones. No, cada vez que tienes que pensar de una cosa, tú tienes un número de decisiones limitadas en tu día, 1,000 decisiones, 500 decisiones, lo que sea, ¿no? De qué voy a tomar de mi café, a qué zapatos me voy a poner, lo que sea, ¿no? Entonces el truco es hacer menos decisiones en tu día para que cuando hagas decisiones puedes hacer decisiones correctas con impacto. Y esa es una filosofía que yo vivo al diario. Me ayuda porque tengo más capacidad, más tiempo mental para poder evaluar y pensar sobre las cosas que realmente importan.
¿Y cómo dices que no? ¿Qué lenguaje usas?
Ahora me gusta decir mucho que algo no es para mí. It's not for me. It's not the right time. Porque oportunidades para nosotros, en mi negocio, cosas siempre cambian. No me gusta decir no para siempre. Entonces me gusta decir mucho la frase it's not the right time.
Y dejas la puerta abierta.
Para dejar la puerta abierta. It's not for me right now. No es para mí ahorita. La persona que está recibiendo eso es un poco frustrante. Eso parece indecisivo. No sé, quizás. Pero ¿cómo te voy a decir honestamente que no para siempre? Ay, quizás hay unas cosas que no para siempre, pero la mayoría no son así.
Otra de tus temas personales es tu fascinación por la lectura o literatura de guerra. ¿Por qué? ¿De dónde nace esta fascinación y cuáles son las lecciones que que te han dejado.
Sí. Mira, yo empecé a leer mucho de literatura de guerra y historia de guerra, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, la Guerra Civil en Estados Unidos. Hace como 12 años cuando... hace como 15 años cuando empecé mi primera empresa. Alguien que me estaba asesorando dijo, ¿sabes qué? A mí algo que me ha ayudado bastante es leer mucho de historia de guerra. No necesariamente porque hay lecciones de liderazgo o lo que sea. Sí hay. Pero porque cuando tú eres un emprendedor, cuando tú estás trabajando, haciendo algo muy difícil, y tú puedes ver que han pasado cosas en la historia que han sido mucho, mucho más difíciles de lo que tú hayas hecho, lo que tú estás experienciando. Te da una perspectiva de que sabes que mi vida es muy fácil, aunque mi negocio está fallando, aunque casi voy a la bancarrota, aunque mis empleados están yendo, aunque no puedo levantar fondos, lo que sea, realmente no importa. Porque han pasado cosas mucho, mucho peores, ¿no? En la historia. Y esa perspectiva, esa me encanta, de que sabes que mi vida realmente es muy fácil, ¿no? Y por eso me ha gustado leer sobre esos temas y todavía sigo leyendo. Y sabes que sí hay historias increíbles de liderazgo y disciplina y coraje que incorporo, pero más que nada es la perspectiva de que we have a pretty easy life, ¿no? Y eso te deja dormir bien la noche, te inspira, te da una perspectiva de que sabes que estamos bien al fin del día.
¿Cuál es tu top choice del libro, el libro que más recomendarías?
A mí me encanta la biografía de Winston Churchill que se llama The Last Lion. Es una biografía en tres partes. Su historia es increíble, la presión que él tuvo que vivir, experienciar. Él hasta en los momentos más terribles en la historia del mundo, él igual estaba haciendo chistes, platicando y viviendo de una manera y disfrutando, ¿no? Aunque el mundo se estaba casi acabando y poder hacer eso, poder conectar con eso, que aún en los momentos terribles hay gente que puede encontrar un poco de felicidad y bromas, y le gustaban mucho sus cenas de 3-4 horas y su champán y su whisky y sus amigos. Y él también contaba historias todo el tiempo, ¿no? Y tenía sus frases, él tiene muchas frases, ¿no? Y eso a mí me fascina, siempre me ha fascinado.
Dan, tienes ya hablaste de tu mega trend de Best Mode. ¿Qué proyecto, qué área de enfoque en tu vida? ¿Qué es lo que más te está emocionando este 2023?
Sí, mira, ahorita en 2023 finalmente tenemos un crisis económico más o menos global ahorita, que no hemos tenido en mucho tiempo, desde el 2008. Para mí, en mi negocio, eso crea oportunidades, ¿no? Cuando hay crisis económicas, sí es difícil, pero hay muchas oportunidades para crecer en muchas áreas de negocio y definitivamente en bienes y raíces, porque finalmente los precios de los edificios están bajando a un nivel interesante, ¿no? Entonces, los últimos 10 años ha sido difícil comprar propiedades a precios buenos porque el mercado estaba on fire y las tasas estaban muy bajas y todo estaba subiendo y todo estaba muy bien. Ahora finalmente las cosas están complicadas y finalmente hay oportunidades para nosotros, y eso a mí me excita porque este año vamos a poder crecer, el año que sigue vamos a poder crecer de manera importante, ¿no? Y ahora está un poco complicado para nosotros. Es muy en bienes y raíces siempre tienes que tener dinero para crecer, para comprar propiedades. Está un poco complicado para nosotros ahorita con los inversionistas, porque la gente tiene miedo, ¿no? Porque hay crisis. Pero yo siempre digo a la gente, es durante momentos de crisis que se tiene que invertir. Es durante momentos de crisis que podemos comprar propiedades a precios bajos, ¿no? Invertir en nuestro negocio, contratar a la mejor gente, invertir en nuevos sistemas, ¿no?
Y el rol de, por ejemplo, tú tienes inversionistas en Estados Unidos y en México. El rol del tipo de cambio, entiendo cómo juegan las tasas, ¿no? De forma local para el financiamiento de tus compras. Hoy que platicábamos del tipo de cambio peso dólar, ¿cómo juega para ti eso?
Sí, mira, yo tengo inversionistas de todas partes del mundo que invierten con nosotros en nuestros proyectos en Los Ángeles. A tema de nivel tasas en los Estados Unidos, las tasas de un año al otro básicamente han dobleteado. El año pasado yo estaba en nuestros departamentos, a mí me prestaban al 3%, 3.5% a 5 años, y ahorita me están prestando al 5.5, 6.5, ¿no? El doble de tasas. Eso ha sido muy complicado para nosotros, pero los precios han bajado. Y ahorita tenemos interés más que nada de inversionistas internacionales porque el dólar ha depreciado definitivamente contra el peso, contra el euro, y ahora es mucho más interesante para inversionistas internacionales invertir en los Estados Unidos. Mi inversionista americano está un poco más complicado. Pero yo espero que eso se va a balancear en el futuro.
Dani, algo que para cerrar le pregunto a todos mis invitados. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Pues lo que había comentado antes, que es you are doing great, ¿no? Yo les diría, aunque no se siente así todo el tiempo, ver eso te inspira, ¿no? You can do great. Even if you're not doing great right now. Y eso es lo que le diría a la gente.
Dan, ha sido increíble tenerte aquí. Gracias por hacer el viaje desde Los Ángeles para platicar. Eres uno de mis amigos que más aprecio, de las cosas que más agradezco de esos 2 años en Stanford. Eres un crack, hecho y derecho, no me queda duda. Gracias por estar aquí. Gracias por tu amistad, tu compañía, tu honestidad siempre. ¿Algo que quieras agregar? ¿Dónde puede seguirte la gente?
Sí, me pueden encontrar en LinkedIn, Daniel Murillo, y mi empresa es AQP Capital. AQP es el código del aeropuerto de Arequipa, de la ciudad de donde nació mi papá. Entonces, es el nombre de mi empresa.
¿Algo que quieras agregar?
Sí, mira, yo me acuerdo cuando tú viniste a Los Ángeles hace varios años, cuando tú empezaste tu transformación a tu negocio de cracks. Ha sido increíble ver lo que tú has hecho, lo que tú has construido de la nada, ver la visión que tú tenías inicialmente en Los Ángeles hace varios años y lo que has creado tú, a mí me inspira también. Entonces, felicidades a ti.
Muchas gracias, Dan. Me llevo muchísimas perlas de sabiduría que sin duda puedo aplicar en diferentes aspectos de mi vida. Si te gustó el episodio, lo más que puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien, mándaselo a alguien que creas que le puede servir por WhatsApp, un mensaje, por donde tú quieras, un correo. Ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más personas. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y recuerda que puedes encontrar links a todas las referencias que tuvimos hoy, libros, videos, todo lo que hablamos
hablamos Dan y yo en el episodio está indexado en cracks.la/229 con links para que lo puedas encontrar. Y antes de irte, no olvides que todos los viernes mando un correo que se llama Viernes de Cracks. Es un correo muy cortito en el que mando 5 recomendaciones, algo muy puntual, pero son libros, frases, gadgets, cosas que encuentro en internet, playlists, documentales. En realidad son cosas que me recomiendan a mí mis invitados, mis amigos, gente que me sigue y que cree que puedo compartir algo interesante con la comunidad y que creo que pueden ayudarte a tener una conversación interesante este fin de semana o al menos a hacer tu vida más productiva. Puedes recibirlo totalmente gratis registrándote en cracks.la/viernes. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks.
Este episodio es presentado por LAPI Laboratorio Médico. Si bien Cracks es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. LAPI Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles en sitio o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la/LAPI. LAPI se escribe LAPI. Este episodio es presentado por Zeppelin, la fintech en la que hoy confían más de 40,000 empresas para mejorar su flujo de caja. Con la plataforma 100% digital de Zeppelin y su tecnología única en el mercado, puedes adelantar el cobro de las facturas que no te han pagado o también financiar el pago a tus proveedores. Así como lo oyes, Zeppelin les paga hoy a tus proveedores y tú les pagas después. Si estás en busca de financiamiento ágil, rápido y confiable para tu negocio, Zeppelin es el aliado que necesitas. Sé parte de la red de Zeppelin. Regístrate gratis en www.zeppelin.com y obtén un 20% de descuento en tu primera operación con el código de descuento CRACKS. Una vez más, regístrate en www.zeppelin.com. Zeppelin se escribe con X al principio y obtén un 20% de descuento en tu primera operación usando el código CRACKS.